Hace unas semanas atrás compartíamos un mensaje que estaba titulado No en mi turno. Y ese mensaje era, el enfoque de ese mensaje era entender cómo Dios había llamado a Ezequiel que fuera un atalaya sobre la nación de Israel. Aprendimos ese día que Dios llamó a Ezequiel como atalaya espiritual. Igual como había atalayas en esos tiempos que cuidaban las ciudades de peligro físico, de guerras, de otras naciones que querían venir a conquistar a Israel, los atalayas protegían las ciudades y protegían a la gente. Y así como ellos hacían eso en lo físico, Dios puso a Ezequiel que protegiera al pueblo en el área espiritual. Y el trabajo de él era simple: escuchar la palabra de Dios y luego repetir lo que Dios le había dicho. Porque si él no repetía la palabra que Dios le había dicho para el pueblo y alguien se moría en pecado, la sangre de esa persona iba a estar sobre Ezequiel. Porque él era el atalaya, la persona que Dios había puesto encargada para cuidar de ese pueblo. Pero si él o el atalaya informaban a la gente que viene peligro, escóndanse, prepárense, hay peligro que viene, y la gente aún así no quería escuchar, entonces si algo le pasaba a la gente, ahora su sangre caía sobre la misma gente. Eso era el trabajo de Ezequiel y el trabajo de los atalayas en ese tiempo. Y el punto de ese mensaje era que como creyentes somos llamados a ser atalayas hoy en día sobre nuestras ciudades y sobre nuestras naciones, cuidando de la gente en el área espiritual, sabiendo cuando hay peligro, cuando algo no anda bien. Y el trabajo es dejarles saber: algo no anda bien, no sigas en ese camino, porque si sigues en ese camino vas a morir en pecado y tu destinación va a ser el infierno. Porque como Dios le dijo a Ezequiel: no es la voluntad mía que el pecador se muera, que el impío se muera y se pierda para siempre, más que vengan al arrepentimiento. Porque Dios es un Dios de misericordia. Él quiere que el pecador se arrepiente de sus pecados y lo vengan a conocer como Señor y Salvador. Amén. Ese es nuestro Dios. Un Dios de misericordia y de gracia. Y aprendimos que tenemos que tener una actitud de decir: no es mi turno. Mientras que yo tenga esa responsabilidad, yo voy a trabajar. Yo voy a dejarle saber a mis amigos, familiares, a mi ciudad, a mi nación, cuando no están bien. Pero el punto de ese mensaje es la segunda parte de Ezequiel capítulo 33. Después que Dios le da ese mensaje a Ezequiel, algo sucede. Porque algo pasa. Algo sucede. Porque hay un problema. Cuando escuchamos la palabra de Dios y no hacemos nada. Hay un problema grande cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no hacemos nada con lo que Dios nos ha dicho. Ese es el punto que yo quiero que usted agarre en esta tarde. Porque en ese tiempo, Ezequiel agarró ese mensaje de Dios. Si usted lee en su casa Ezequiel capítulo 33, usted lee de versículos 12 al 20, usted va a mirar que después de que Dios le da esa orden a Ezequiel, Dios también le da otra palabra para que él se lo mencione al pueblo de Israel, diciendo que el juicio de Dios es justo. Que el juicio de Dios es justo. Que Dios va a juzgar el pecado. Que Dios va a juzgar la maldad de la gente. Él lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque Dios en su naturaleza, Él es santo. En Él no hay mancha. En Él no hay pecado. Y Dios tiene que juzgar el pecado. Pero cuando Él lo hace, Él es justo. Él no es malo cuando Él juzga el pecado de un pecador. Él no es malo. Él es justo. Él es justo. He's just. Él está en lo correcto en el hacer eso. Él está en lo correcto en el juzgar el pecado. Porque hay gente que dice: si Dios es bueno, ¿por qué pasa eso malo? ¿Por qué sucede eso aquí? ¿Por qué se mueren niños tan pequeños? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay aquello? Usted puede leer ahí que Dios es justo. Porque el pecado trae, te puedo decir, trae casualidades. El pecado trae muerte. Y Dios tiene que juzgar el pecado. Y Él lo hace por medio de amor. Y luego usted puede mirar el próximo pasaje ahí mismo, en Ezequiel capítulo 33, versículos 21 en adelante, algo sucede. El rey Nebuchadnezzar y los de Babilonia conquistan a Jerusalén. Había un remanente que había quedado en Jerusalén. Y ellos pensaron, aquí estamos en Jerusalén. ¿Y sabe qué? Todavía estamos aquí. Aunque están los de Babilonia a nuestro alrededor y ellos están encargados, aún así nosotros todavía estamos. ¿Tú no sabes qué? A lo mejor Dios está bien con nosotros. A lo mejor Dios no está enojado con nosotros, como dice Ezequiel. Él nos está diciendo, arrepiéntanse. Él nos está diciendo, dejen de vivir de esa manera. Pero ¿sabes qué? Todavía estamos aquí. Estamos en Jerusalén. Somos el último remanente que está en Jerusalén. Estamos bien. Pero de repente, ¿sabe qué hace el rey de Babilonia? Conquistan a Jerusalén. Y agarran el último remanente que había ahí y los hacen esclavos y los sacan de ahí. Y Dios le habla a través del profeta y él les dice, ustedes pensaron que porque ustedes estaban ahí, que nada malo iba a pasar. Nomás porque ustedes conocían de mí, ustedes pensaban que nada malo iba a suceder porque ustedes estaban ahí. Pero su forma de vivir no está conforme a mi palabra. La manera que ustedes están viviendo no está conforme a lo que yo estaba diciendo. Y es por eso que he dejado que todo esto suceda. Y es el mensaje que Ezequiel le da a ese remanente. Porque ese remanente que había quedado, ellos pensaban que ellos eran fieles. Pero ellos estaban viviendo en contra de la palabra de Dios. Y la parte tan triste es Ezequiel, capítulo 33, versículos 30 al 33, que dice esto. Y tú, hijo de hombre, eso es Dios hablándole al profeta Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras. Y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Hermoso de voz. Y que canta bien. Y oirán tus palabras. Pero no las pondrán por obra. Pero cuando ellos viniere y viene ya. Sabrán que hubo profeta entre ellos. Sino, no nomás conquistaron a Jerusalén los de Babilonia. Pero la parte más triste fue esa parte que Dios le dijo al profeta. Que a la gente de Israel, ellos les gustaba escuchar a Ezequiel hablar. Ellos les gustaba escuchar lo que él estaba diciendo. Él les decía, arrepiéntanse. Dios te dice, arrepiéntete, regresa a mí. Y todos decían, wow. Aleluya, aleluya. ¿Y saben qué hacía Israel? Ellos invitaban a sus amigos. Ellos invitaban a sus familiares. Ven y escucha lo que el profeta está diciendo. Él dice que nos tenemos que arrepentir. Él habla palabra de Dios. Lo que él está diciendo es verdad. ¿Pero saben qué? Aún así, no querían vivir lo que Dios les estaba diciendo. Les gustaba escuchar la palabra. Fuera dura o fuera suave. Les caía bien esa palabra. Pero había en ellos un amor tanto por lo material, había en ellos un amor tanto por ser entretenidos, había en ellos un amor tan fuerte por el dinero, por todo lo que ellos miraban, que ellos prefirieron escuchar la palabra, pero no actuar en ella. Y por esa razón cayó Jerusalén. Y si usted lee los próximos capítulos, usted mira la profecía que Dios le da a Ezequiel sobre Israel. No nomás en ese tiempo, pero en los años y décadas y cientos de años que iban a seguir. Cómo ellos iban a ser conquistados. cómo ellos iban a ser alejados de su tierra y esparcidos en lugares diferentes. ¿Por qué? Por el pecado de sus padres y el pecado de ellos y porque no tenían un deseo de vivir lo que Dios les había dicho. Porque usted puede estar sentado hoy en esa tarde y usted puede escuchar este mensaje y decir, oh, yeah. Aleluya, Dios está hablando, oh Dios, hoy está exhortando, oh Dios, oh, Él está presente aquí en alabanza, y a usted le puede gustar, pero Dios no quiere que a usted le guste el mensaje. Lo que Dios quiere es que haya una iglesia que viva lo que Él está diciendo, que actúe en la palabra que Él está soltando. ¿Sí me va siguiendo? Ese es el punto de este mensaje. El título de este mensaje es Lámparas y Espejos. Así de simple, lámparas y espejos, es el título de ese mensaje. Porque es igual como Ezequiel soltó la palabra. El pueblo la escuchó, pero no hizo nada con la palabra. Y luego vino destrucción a la nación de Israel. Porque la gente no quiso escuchar. Lo mismo está por suceder en esta nación. Si la iglesia no empieza a hacer lo que Dios le está advirtiendo que haga. Ese es el punto que yo quiero que usted también haga esa tarde. Que viene una destrucción, viene un juicio grande para esta nación. Si la iglesia no se prepara, la iglesia, van a haber muchos, van a haber, en inglés dice casualties, van a haber muchas casualidades de cristianos que también van a caer en medio de todo eso. No más por no querer vivir lo que Dios les advirtió, lo que Dios dijo. Y eso nos va a llevar al pasaje de esa tarde en Santiago capítulo 1. Dios nos ha mandado, ustedes son atalayas. Ustedes son llamados a buscarme, a escuchar la palabra que yo tengo para ustedes. Y cuando escuchen la palabra que yo les he dado, suéltenla al pueblo, suéltenla a sus familiares, suéltenla a sus vecinos, suéltenla a sus compañeros de trabajo. Ese es lo que Dios nos está llamando a hacer. Porque Dios está levantando una iglesia en esos últimos tiempos que va a vivir lo que Dios quiere que se viva. Y es, Dios está levantando una iglesia que va a vivir en santidad. Una iglesia que va a amar su palabra, pero una iglesia que va a amar a las almas perdidas. Y va a hacer todo lo posible para que el pecador venga a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Dios está levantando esa iglesia. ¿Y cómo la está levantando? Invitando a muchos al lugar secreto. Invitando a muchos al lugar de la intimidad. Al lugar de la intimidad. ¿Y por qué es tan importante ese lugar? Como hemos hablado este año y también en los últimos años. ¿Por qué es tan importante ese lugar? Por esta razón. Y si usted escriba esto. Si usted tiene una memoria bien buena, grábese esa frase en su mente. Tus acciones son el desbordar de tu sistema de creencia. Se lo voy a decir en inglés. Your actions are the overflow of your belief system. Tus acciones son el desbordar de tu sistema de creencia. Your actions are the overflow of your belief system. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que tú haces es el resultado de lo que tú crees. Sino si tú no haces nada de acuerdo a lo que Dios te ha dicho, es porque tú no lo crees. Así de simple. No hay ninguna otra cosa que decirlo. Es así de simple, es negro y blanco. Si tú no actúas en lo que Dios te ha dicho, es porque tú no lo crees. Así de simple. Porque si tú de verdad creías en lo que Él te ha dicho, actuarías. Tus acciones son el resultado de lo que crees. Si tú crees que robar está bien, vas a robar. Es una acción. Es el resultado de lo que hay, de tu manera de pensar. Si tú crees que mirar una película con malas palabras está bien, lo vas a hacer. Porque así piensas. Y es igual con la palabra de Dios. Si Dios habla un mensaje, lo escuchas, pero no lo vives, es porque no lo crees. Así de simple. Y es la parte tan triste que hay hoy en día en la iglesia. Este mensaje es para nosotros y para aquellos que nos están escuchando a través de los Estados Unidos. Que tus acciones son el resultado de la manera que tú crees. Si tú crees que el pecador se va a ir al infierno, tus acciones lo van a demostrar y vas a estar allá tratando de alcanzar almas para el reino. Pero si no lo crees, no lo vas a hacer. ¿Sí me vas siguiendo, iglesia? Es un poco duro este mensaje, pero se tiene que predicar. Iglesia, Dios hoy quiere que entiendas algo bien simple. Que es tiempo de que vivas todo lo que yo te he estado diciendo, dice el Señor. Eso fue lo que Él puso en mi espíritu para soltar esta tarde. Es tiempo de que vivas la palabra que yo te he estado dando. Porque yo te he estado hablando, dice el Señor, año tras año, a través de personas diferentes. Y aún así, no quieres vivir lo que yo te estoy diciendo. Y si no lo quieres vivir, dice el Señor, yo levantaré a alguien que sí lo va a vivir. Yo levantaré a alguien que de verdad me conoce. Y eso nos lleva a Santiago, capítulo 1, versículos 21 al 25. Lámparas y espejos. Lámparas y espejos. Porque hemos llegado a un punto crítico en esta nación. Si usted ha estado aquí los martes como iglesia que oramos, usted sabe de lo que estamos hablando. Hemos llegado a un punto crítico. El Espíritu Santo está preparando a una iglesia. ¿Para qué? Para persecución. Lo voy a decir una vez más. El Espíritu Santo está preparando una iglesia para persecución. Porque ahorita la iglesia no está lista. Y Dios te está preparando. Dios te está preparando. Igual como Dios sabía que el rey Nebuchadnezzar y Babilonia iban a venir a tomar a Jerusalén. Y a través de Ezequiel, él les advirtió, pero aún así no quieren escuchar. Dios hoy te está diciendo lo mismo. Las palabras están escritas en la pared. The writing is on the wall. Viene una persecución para todo aquel que se va a llamar amador de Dios, para todo aquel que se va a llamar un creyente o un cristiano, como aprendimos hace unas semanas atrás con el mensaje que se llamaba cristianos, va a venir una persecución. Y Dios está preparando a su iglesia. Porque aunque va a venir un tiempo difícil, a través de todo eso, Dios va a ganar muchas almas para el reino. A través de una iglesia que aunque va a sufrir un poco, muchos van a venir a conocer al Señor como Señor y Salvador. Pero Dios está preparando a su iglesia desde ahorita. Porque Dios sabe el final desde el comienzo. He knows the end from the beginning. Dios sabe todo lo que va a suceder. Y Él está preparando a su iglesia. Yo no sé si usted puede decir amén a eso. Porque todo, yo estoy aquí mirando a todos bien serios ahorita. Pero yo quiero que me siga en la palabra. Porque Dios está preparando a su iglesia. Para poder, como aprendimos este jueves. Y igual como el oro pasa por el fuego para ser refinado. Dios va a permitir que la iglesia pase por un tiempo difícil para refinar su fe. Porque Dios no va a venir por una iglesia que apenas sobrevivió. Por una iglesia que apenas guardó la fe. No. Jesús va a venir por una esposa limpia, pura, con vestidura blanca, pero fuerte. Amén. Y Dios nos está preparando para ser esa novia, para ser recibida con Jesús en el cielo cuando la trompeta suene. Amén. Y yo quiero que todos ustedes sean partes de cuando la trompeta suene, usted se ha levantado con Él. Que usted no se quede atrás. Pero todo comienza ahorita. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está diciendo? ¿Qué vas a hacer con el mensaje que Dios hoy te está diciendo en esa tarde? Si usted mira Santiago capítulo 1, el versículo 21, dice esto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Para poder vivir lo que Dios nos está diciendo, tenemos que cambiar la manera que pensamos. Usted tiene que cambiar la manera que usted piensa. La manera que usted mira la palabra de Dios tiene que cambiar. La manera que usted mira este libro tiene que cambiar. Este no es un libro aburrido. Si usted lo mira de esa manera, usted así lo va a tratar. Pero este es un libro que tiene la palabra viva. Este es un libro que es infalible, que nunca ha fallado, que es real. Y usted lo tiene que mirar de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que mirar la palabra de Dios de esa manera, viva y eficaz. El versículo 21 dice que dejen todo a un lado y reciban con mansedumbre la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para poder recibir la palabra de Dios, tienes que cambiar tu mentalidad hacia la palabra y hacia, no nomás cuando la lees, pero también cuando la escuchas. Porque usted se puede sentar aquí y usted me está escuchando hablar. Usted dice, yo ya sé eso. ¿Sabes qué? Él es muy joven. Yo sé más que él. Yo no necesito escribir nada de eso. Yo no necesito escuchar nada. Yo sé más. Eso es un espíritu de orgullo. Un espíritu de mansedumbre es un espíritu dispuesto a aprender. Sino tienes que, cada vez que hablas la palabra de Dios, tienes que entrar, Dios, enséñame hoy. Cada vez que vayas a un lugar, Dios, enséñame hoy. Nunca entres con que yo ya sé todo. Este pasaje yo ya lo escuché mil veces en mi vida, yo ya sé todo. No, eso es un espíritu de orgullo. Dios siempre te va a hablar de una manera fresca. Usted puede leer el mismo pasaje todos los días y cada día Dios te va a hablar algo diferente. Porque así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Si vamos a cambiar la manera que tratamos la palabra, tienes que cambiar la manera con la cual la miras. Un espíritu de mansedumbre. Meekness, se dice en inglés. Pero es un espíritu dispuesto a aprender. A teachable spirit. Yo estoy dispuesto a que Dios me enseñe. Yo estoy dispuesto a aprender. Los que son estudiantes, maestros, hay un dicho que se dice en inglés, you are never too old to learn. Nunca eres tan viejo para aprender algo nuevo. Uno va a aprender algo toda su vida. Uno nunca deja de aprender. Usted solamente deja de aprender si usted dice, yo ya lo sé todo. Tienes que entrar a la palabra de Dios con un espíritu que dice, Dios, enséñame. Y si tienes esa actitud, eso va a salvar tu alma. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a la muerte. Pero la obediencia a la palabra de Dios te salva tu vida. Si el pecado te lleva a la muerte, el ser obediente a la palabra de Dios previene la muerte. ¿Cómo? Porque te protege de una vida de pecado. Si usted está en la palabra de Dios todos los días y usted lo vive, usted nunca va a caer en pecado. Pero si usted nunca abre ese libro, si usted ni sabe lo que Dios quiere de nosotros, usted va a caminar como usted quiere caminar, donde quiere que va a caminar, y se va a ensuciar, se va a tropezar y se va a caer. Pero cuando usted está en la palabra de Dios, como vamos a ver ahorita en unos momentos, esa palabra es una lámpara que ilumina el camino hacia Dios. Y con esa lámpara, usted va a saber por dónde voy caminando. Esa lámpara te va a guiar y va a iluminar cualquier cosa que esté a tu alrededor. Y te va a ayudar y te va a proteger y te va a guiar hacia Dios. Mientras que estés en la palabra de Dios. ¿Sí me va siguiendo, iglesia? Mientras que estés en la palabra de Dios, la palabra siempre te va a cuidar. Pero si nunca la abres, si nunca la lees, vas a caer en pecado y el pecado te lleva a la muerte. Santiago capítulo 1, versículo 15, dice eso. Ahí mismo, ese mismo capítulo, que el pecado te lleva a la muerte. Pero el estar en la palabra de Dios te protege. Pero también el espíritu para aprender es esto. Tienes que cambiar la manera que abres la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Hay muchos que abren este libro. ¿Y lo abren para qué? Nomás para agarrar información. Nomás para saber doctrina. Hay algunos que nomás la abren para ellos decir, ok, hoy leí el versículo del día, the verse of the day. Hoy leí el capítulo del día. okay, ahora ya puedo mirar televisión porque ya leí mi capítulo. Muchos abren la Biblia nomás por cumplir o nomás para agarrar información. Pero ¿qué tal si yo te digo hoy que tú puedes abrir este libro de una manera diferente que va a cambiar tu vida para siempre? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es la palabra viva. En el principio era la palabra viva. La palabra viva estaba con Dios, y la palabra viva era Dios. Jesús es la palabra viva. Sino, si usted abre la Biblia, sabiendo que yo puedo abrir este libro, y yo puedo conocer la palabra viva, que yo puedo conocer a Jesús cara a cara con abrir este libro, que yo no necesito vivir con sermón tras sermón de un predicador, porque Dios nunca nos creó a nosotros para que usted nomás viva de un predicador. Dios no te creó para eso. Venimos aquí, ¿para qué? Para ayudarnos a crecer. Pero si usted nomás vive de un mensaje cada semana, usted se va a morir espiritualmente bien rápidamente. Pero fuiste creado para que tú abras ese libro toda tu vida. Y cuando lo abras, vas a conocer la palabra viva. La palabra viva. Sino ya nunca abras este libro nomás para agarrar información. Don't open it just to get knowledge. No lo abras nomás para saber la doctrina de una iglesia. Don't open it for doctrine. Abre la palabra de Dios sabiendo que cuando la abras, vas a conocer a Jesús cara a cara y te vas a enamorar de Él más y más todos los días. Abre la palabra de Dios de esa manera, hoy en adelante. Que cuando yo abra ese libro, yo voy a conocer a Jesús cara a cara. Porque Jesús se quiere revelar a su pueblo. Juan capítulo 5, versículos 39 al 40. Usted lo puede leer en su casa. Jesús estaba teniendo una conversación con los fariseos. Porque los fariseos conocían la palabra de Dios. Ellos conocían the Torah, se dice en inglés, el Torah, los libros de Moisés. Los fariseos se conocían la palabra. Ellos conocían la ley, pero ellos no conocían a Dios. Ellos sabían la información, qué no hacer y qué sí hacer, pero ellos no conocían a Dios. Porque la parte más triste es esta, que usted tenga una Biblia, y usted la lea todos los días. Y usted tenga tanta información, pero que usted nunca haya conocido a Dios. Porque es posible tener información y nunca conocer al autor de la palabra. Yo no quiero que esta iglesia sea así. Yo quiero que usted conozca a Jesús cara a cara. Yo no quiero que usted tenga información de Jonás y el pez grande, de Daniel y los leones. Esto más es información. Pero si usted mira lo que pasó cuando Daniel estuvo en con los leones, si usted lee lo que pasó cuando Jonás estuvo en ese gran pez y cómo Dios empezó a obrar en ellos, todo cambia. La manera que tú miras la Biblia tiene que cambiar. Porque cuando cambie la manera que tú miras la palabra de Dios, cambia tu mirada de Dios. Cambia tu mirada de Dios. Cambia la manera. Ya no quiero que usted sea una persona con nomás con conocimiento, pero alguien que ha conocido a Jesús cara a cara. Porque el Antiguo Testamento era una imagen de Jesús que iba a venir en el Nuevo Testamento. Sino todo el Antiguo Testamento es una carta preparando el corazón para la llegada de Jesús en el Nuevo Testamento. Y es lo que Jesús le dijo a los fariseos. Ustedes conocen todas las escrituras, pero si ustedes de verdad conocieran a Dios, ustedes sabrían quién está enfrente de ustedes hoy, en este momento. Si ustedes de verdad conocían la palabra a Dios cara a cara, ustedes iban a saber quién estaba enfrente de ustedes. Pero no para ahí, iglesia. El versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando tú empiezas a tomar tiempo en la palabra de Dios todos los días, ¿Estás empezando a buscar a Dios? Si de verdad quieres crecer, tienes que poner en acción todo lo que estás escuchando y todo lo que estás leyendo. Los que son padres aquí, los que han tenido hijos que han ido a la escuela, todos saben, alguien puede ir a la escuela, sentarse, escuchar al maestro y no le importa nada lo que está diciendo. Y cuando llega un examen, se nota que nunca estaban poniendo atención para nada. Se nota. Y es por eso que los maestros les dan tarea. ¿Para qué? Para que apliquen lo que ellos han aprendido en el salón. Para que ellos lo apliquen y que ellos lo practiquen, para que ellos mismos lo puedan entender más mejor y más mejor, para que les pueda ayudar el resto de su vida. Es así también la palabra de Dios. Usted puede estar aquí hoy escuchando, nomás sentado, nomás mirándome a mí o mirando el cielo para allá. Pero si usted no toma lo que hoy le estamos diciendo, y si usted no lo aplica hoy en esta noche o mañana, de nada le sirvió. Entró y se fue. Tenemos que aprender ¿a qué? A caminar lo que usted está escuchando y lo que usted está leyendo. Si Dios te dice, si usted lee en Mateo, perdona a aquellos que te han ofendido. Tienes que aprender a hacerlo ¿cómo? Practicándolo. Porque usted puede saber versículos, usted puede tener tanta información, pero si usted no lo vive, de nada le sirve. El pueblo de Israel escuchó los mensajes de Ezequiel. Les gustó, pero nunca lo vivieron. ¿Y qué pasó? Vino calamidad a esa nación. Y Dios hoy nos está advirtiendo que eso, Él no quiere que eso suceda con nosotros. Porque el leer la palabra de Dios puede cambiar tu relación con Jesús a una relación dinámica y a una relación viva. En su casa, yo le invito a que haga esto. Empiece a leer Salmos 119. Psalms 119. ¿Qué es ese salmo? Es un salmo completamente sobre la palabra de Dios. It's all about the word of God. Salmos 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos 119, versículos 8 al 10 dice, ¿cómo puede un joven limpiar su camino? Tomando la palabra de Dios y viviéndola. ¿Cómo puede alguien caminar en el camino derecho? Caminando conforme a la palabra de Dios. David dice ahí mismo en el Salmo 119, Dios, revíveme conforme a tu palabra. Es un salmo, es el salmo más largo de la Biblia que solamente habla de la palabra de Dios. De cómo uno tiene que amar, apreciar, proteger, cuidar y aplicar la palabra de Dios. Yo le recomiendo, lea ese capítulo y cuando lo termine, léalo otra vez. Hasta que usted se empiece a enamorar de la palabra de Dios. Eso es a donde yo lo quiero llevar esta tarde. Yo quiero que tú ames la palabra de Dios tanto que estás dispuesto a vivirla. A vivirla. Porque tus acciones son el resultado de lo que tú crees. Si tú crees la palabra de Dios, la vas a vivir. Y si no la crees, no la vas a vivir. Sino yo te puedo decir cómo estás viviendo tu vida. Porque los versículos 23 al 25 es bien simple. Es un ejemplo. Que cuando uno lee la palabra de Dios, es como uno mirarse en un espejo. Cuando lees la palabra de Dios, esa palabra que es real, que es viva, que es eficaz, que es infalible. Esa palabra no tiene error. Esa palabra nunca ha fallado. Y cuando tú lees esta palabra, es un espejo a cómo tú eres de verdad. Te enseña quién eres de verdad. Y es por eso que cuando uno lee esa palabra de esa manera, hay veces que usted se va a enojar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te va a decir, eres un pecador ahorita. Lo que hiciste hoy fue mal. La palabra que usaste no estaba bien. No estás buscando a Dios como yo quiero que lo hagas, dice el Señor. Cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, uno sabe el corazón de Dios. Y uno sabe, ¿sabes qué? no estoy conforme al corazón de Dios. O uno sabe, ¿sabes qué? Dios me ama. Cuando uno lee la palabra de Dios, es un espejo. Te deja, tú te miras y dices, wow, así soy de verdad ahorita. Pero si lo miras y no haces nada, es como alguien que mira el espejo y se va y se olvida de lo que pasó. Es por eso que usted puede venir ahorita, escuchar este mensaje y usted se va a su casa y se olvidó del mensaje. ¿Por qué? Porque usted se miró en el espejo y dijo, mejor no. Y se olvidó de todo. Una persona que hace eso, es una persona que nunca va a conocer a Dios cara a cara. Pero ahí mismo dice, la persona que abre la palabra de Dios y la practica, es como aquel que está caminando en la perfecta ley de la libertad. ¿Y cuál es esa ley? La ley que Jesús dijo en Mateo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, fuerza y espíritu, con todo lo que eres. Esa es la ley de libertad. Y si tú caminas en esa ley todos los días, vas a ser bendecido. ¿Quieres que Dios te bendiga? Camina conforme a su palabra. ¿Quieres que Dios esté contigo? Camina conforme a su palabra. ¿Quieres que Dios te sane? Camina conforme a su palabra. ¿Quieres que Dios esté contigo donde quiera que vayas? ¿Qué le dijo Dios a Josué? Las palabras de ese libro nunca se apartarán de tu boca, ni de día ni de noche. Meditarás en la palabra de Dios día y de noche. Entonces, yo bendeciré tu entrada y tu salida. La palabra de Dios es lo que nos va a ayudar ahorita y con todo lo que viene. Tienes que amar la palabra de Dios. Es un poco triste que tenemos que predicar este mensaje ahora con una iglesia madura, con una iglesia con gente que ha estado aquí por años, pero es necesario. Porque si vamos a alcanzar una ciudad, comienza y solamente termina con la palabra de Dios. No con doctrinas de hombre, no con tu pensar, no. Es solamente con la palabra de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, esa palabra, en segunda de Timoteo 3, versículos 14 al 17, esa palabra es infaliable. Esa palabra es para corregir, para estudiar, para ayudar, para instruir, para aprender. Esa palabra es para todo lo que una persona necesita. Señor, yo te digo, iglesia, podemos ser como Israel, que fue conquistada porque escuchó la palabra de Dios, pero no hizo nada. O podemos ser como Dios hoy nos está diciendo, una iglesia que no más va a escuchar la palabra de Dios, pero que ahora la va a vivir, la va a aplicar en toda área de su vida. Porque una nación ahorita lo necesita. Lo vas a necesitar en el futuro. Cuando ya borren esa aplicación de la Biblia en tu tablet, en tu teléfono, vas a tener que tú que saber y reconocer y una vez más entrar en tu mente en lo que habías leído. Porque va a venir un tiempo donde ese libro lo van a quitar. Donde ya no van a querer la Biblia. Si usted está siguiendo las noticias, eso ya está empezando aquí en California. Quieren hacer una ley donde ese libro va a ser considerado un libro de odio. A hate book. Y donde ya no van a querer que se venda la Biblia en California. Si no me creen, búsquelo. Prepárese. Lee esa palabra. Lo más que la leas, lo más que vas a arder. Lo más que lo practiques, lo más que vas a madurar. Y vas a mirar que toda tu vida va a cambiar. Pero tienes que vivir lo que Dios ha dicho en su palabra. Tienes que aplicarlo. Y todo comienza cambiando tu manera de pensar. Conforme a ese libro. Ama ese libro. I love this book. Ama este libro. Ama este libro. Ya no seas como esa iglesia en Apocalipsis capítulo 3. La iglesia de la Odisea. Que estuvo ni fría ni caliente. Tuvo tibia. ¿Por qué? Porque su corazón todavía estaba conectado a este mundo. Amaban las riquezas de este mundo. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? ¿Cómo quisiera si se vieran fríos? Porque al menos si están fríos, yo los puedo calentar. Si están calientes, yo puedo mirar que ustedes ardan. Pero si están tibios, para nada sirven. Ellos estaban entre dos maneras de pensar. Primera de Reyes, capítulo 18. Cuando Elías estaba ante los profetas de Baal, el pueblo de Israel estaba también entre dos maneras de pensar. Hoy en día, iglesia, si estás entre dos maneras de pensar, vivo para Dios o vivo para el mundo, si estás así, es porque no estás abriendo la palabra de Dios. Porque va a venir un tiempo donde tu fe te va a costar muchísimo. Métete este libro para que cuando llegue ese tiempo puedas soportar todo. Fall in love with the word of God. Enamórate con la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Se miran un poco tristes. ¿Cuánto dicen amén? Enamórate con la palabra de Dios. Enamórate con la palabra de Dios. Ahí nomás donde está, yo quiero que se voltee a su izquierda y nomás dígale a su esposa o esposo o familiar, dígale, enamórate con la palabra de Dios. Dígaselo, enamórate con la palabra de Dios. Ahora voltee a su otro lado y dígale, enamórate con la palabra de Dios. Fall in love with the word of God. Enamórate. Ya no nomás cargues el libro. Ya no nomás lo traigas a la iglesia. Open it. Ábrelo, léelo, read it, y vívelo, live it, y todo va a cambiar. Amén.